por hoy Bilbao Vizcaya, Azul Tejerina.
Será en Portugalete, en esta localidad vizcaína, a partir de mañana, 14 de julio y hasta el 18, se celebra el número 84, el congreso número 84, el congreso que es el 84º Congreso Español de Esperanto. 100 estudiosos y estudiosas hablantes de esta lengua van a reivindicar en el 120 aniversario del Grupo Esperantista de Bilbao algo que surgió para unir a los pueblos. Sin mucho éxito, pero la verdad es que siguen adelante para intentar, como decimos, que la cultura, que la lengua no sea un muro más en este mundo internacionalmente dividido. Jesús Miguel García Iturrioz y Susana Zabaco Pérez, encargados y organizadores de este evento. Bienvenidos, ¿cómo estáis?
Pues muy bien.
Muy bien.
¿Qué supone ser el centro de atención del mundo esperantista, que no sé cuántos hablantes tiene en el mundo ahora mismo? ¿Quién me lo dice?
Bueno, hablar de los hablantes del esperanto es un poco difícil porque no están confinados en un país determinado. Se habla de que puede estar el número entre 1 millón y 2 millones de personas en el mundo.
¿Qué supone organizar un evento de estas características? El número 84, nos ha sorprendido que haya ya 84 congresos internacionales y también nacionales respecto al esperanto.
Bueno, en este caso, Bilbao, Vizcaya, ha acogido, esta es la sexta vez que acoge un congreso español de Esperanto. En esta ocasión, esta sexta vez va a ser en Portugalete y significa para nosotros nos hace muchísima ilusión poder haber organizado este congreso y que nos visiten alrededor de 120 personas que hablan Esperanto, no solamente de España, de otros países. Tenemos participantes de Canadá, de Australia, de Lituania, de Polonia, de Alemania, de Francia. Y bueno, vamos a pasar unos días hablando en esperanto, compartiendo experiencias.
Claro, a vosotros os da igual el idioma que traigan de casa, porque compartís idioma. De hecho, vamos a hacer una experiencia en unos minutos con alguien que nos visita, que no sabe nuestro idioma, que está aquí con nosotros. Vosotros vais a hablar o vamos a hacerle alguna pregunta en nuestro idioma, se la trasladaréis en esperanto para que suene y escuchemos el esperanto y ella va a poder decirnos algo más. Yo decía que todo esto fue creado en 1887, que se considera un idioma artificial o planificado, porque no tiene una sede específica, como un concepto que apostaba por la neutralidad. Esto es algo imposible. Cada vez lo vemos más difícil que se extienda por el mundo. ¿Cómo lo defendéis vosotros? A ver, Jesús.
La verdad que no sé muy bien cómo defenderlo, pero el asunto de la neutralidad realmente es importante, porque ahora que está tan de moda que el inglés sea el idioma internacional, realmente una persona que no tenga como lengua materna el inglés siempre va a estar en inferioridad de condiciones con un nativo. Entonces, la idea del esperanto es interesante porque cuando nosotros hablamos con una persona de Rusia, de China, de Japón, las dificultades que pueda tener esa persona y las que podamos tener nosotros son las mismas. Estamos en ese terreno neutral.
Claro. Susana, ¿por qué hablar esperanto en tu caso? ¿Quién te pone en la senda del esperanto? ¿Cuándo lo aprendes? ¿Quién te enseña?
Bueno, en mi caso particular, la senda la abre mi abuelo. Mi abuelo hablaba esperanto. Entonces, de hecho, yo entré en contacto con la asociación porque quería buscar información sobre mi abuelo. Fue fusilado en la guerra, entonces no tenemos nada, un par de fotos.
¿Dónde fue fusilado? ¿Aquí?
Sí, en Derio.
¿En el cinturón?
Sí, sí, él era comisario político del tercer batallón de UGT. Y bueno, como tantos otros en su situación, fue fusilado. Y no teníamos prácticamente ningún recuerdo de él. Y yo sabía que hablaba esperanto, porque bueno, es una cosa que no hemos comentado en casa. Y entonces me puse en contacto con la asociación a ver si tenían algún carné o alguna foto o alguna firma o algo, y entonces ya me empecé a interesar por la lengua y bueno, pues la verdad que descubrí, yo que soy una experta en lenguas por mi trabajo, pues descubrí un idioma que para mí es fascinante, y esa posibilidad de comunicarme con gente de otras culturas, de otros países, también ese aspecto para mí es muy importante.
¿Cuánto tardaste en aprenderlo y a qué edad?
Pues mira, tardé poco porque realmente cuando empecé en el 2019, justo antes de la pandemia, y para mí resultó fácil porque una vez que aprendes las normas gramaticales, que son muy sencillas, muy regulares, no hay excepciones, todo es muy sintético, muy comodísimo, de construir un puzzle. Nosotros ahora hablaremos, podemos hablar con Larisa, que nos acompaña, de origami, porque tiene muchas cosas en común el origami y el esperanto.
El origami, la técnica de papiroflexia.
Papiroflexia.
Que estabais haciendo,
¿sí?,
antes de entrar aquí,
sí,
con cepillado haciendo,
sí,
ahí,
sí,
unos,
sí, estábamos
unos...
ahí hablando en esperanto y haciendo origami.
Pero ¿por qué? Cuéntame lo del origami, es curiosísimo.
Pues mira, en principio, claro, el esperanto es una forma de construir. Nosotros construimos palabras con sufijos y con prefijos, ¿no? Entonces es una cosa como muy modular, y en el origami pasa un poco lo mismo, ¿no? Vas construyendo, vas doblando papel, vas creando figuras a partir de algo muy sencillo, como puede ser un cuadrado o un rectángulo, vas construyendo figuras, ¿no? Nosotros vamos construyendo palabras, añadiendo prefijos, sufijos, ¿no? Entonces, bueno, el caso del origami, y del, luego Larisa nos puede contar los encuentros que tenemos semanalmente online, donde nos juntamos gente, pues, de Rusia, de Ucrania, de Sudamérica, de Italia, de Francia, de España. Entonces, esa posibilidad de poder plegar juntos y poder comunicarnos en la misma lengua, pues eso realmente pues barre todas las fronteras.
Desde 2019 hablando esperanto, Susana, aprendiéndolo, ¿cuánto tiempo? No me has dicho cuánto,
bueno,
tiempo has tardado.
No, en mi caso igual es un poco diferente, porque yo, como hablo muchas lenguas, pues
tienes,
entonces,
facilidad.
Sí, porque yo decía, bueno, esta palabra viene del alemán, esta palabra viene del francés, esta viene del italiano, esta del inglés.
Porque ¿cuántos idiomas agrupa, más o menos?
Pues en realidad la mayor parte del corpus mayor de palabras es del francés, pero es origen latino, entonces hay muchas palabras latinas, entonces es fácil. Y ya te digo, hay palabras que vienen del alemán, como por ejemplo Hundo, que es perro, entonces en alemán es Der Hund y en esperanto es Hundo.
Claro, se puede deducir. ¿Un año?
Claro.
¿Un año para aprenderlo en tu caso?
Sí, en mi caso fue rápido, ya te digo, una cosa. Pero no, bueno, hay gente que... Pero la verdad que se aprende rápido porque no tiene excepciones. Entonces solo existe un género.
No como el inglés, que tiene tantas excepciones.
Por eso. La verdad que es un idioma muy sintético.
Muy bien. Oye, sentada esta mesa, Iciar Arteche. Hola, Iciar, bienvenida. Hola,
buenos días.
¿Cuándo aprendiste el esperanto? ¿Quién te inició en la misma senda? Porque todos pertenecéis a este grupo que, por cierto, tengo que reivindicarlo, 120 años, el Grupo Esperantista de Bilbao, y todavía tenéis miembros,
sí,
activos, mujeres,
sí,
y hombres.
Sí, sí. Soy, en ese momento soy la socia más antigua.
La decana.
La decana de todo.
Bueno.
Yo empecé a aprender esperanto en 1968.
¡Uf! ¡Qué bien!
Casi nada.
¿Quién te dijo, venga, dale?
Una compañera de trabajo, que su padre era en aquel momento presidente del Grupo Esperantista de Bilbao, que ha sido un referente.
Nómbralo, ¿te acuerdas?
Eduardo Larruín Fernández, sí. Se ha muerto con 107 años, pero como si tuviera 37.
A ver si va a ser el esperanto, ¿eh? Y estamos aquí hablando otras lenguas.
Y nada, muy bien, empezamos pues con 20 años, sin hacer 20 años, pues tú imagínate. Ya había aprendido un poco de francés en el bachiller.
Claro.
Y luego un poco de inglés, ya estaba haciendo un poco de inglés, entonces esto me resultó mucho más sencillo, porque claro, los verbos no hay regulares como en inglés, entonces, no, bien. Y luego que éramos jóvenes, éramos muchos, íbamos todos los días al centro.
¿Cuántos integrantes llegó a tener esta sociedad? ¿Cuántas personas?
Bueno, mira, un dato, en 1970 fuimos 20 personas de Bilbao al Congreso Internacional de Viena, en Austria.
Eres la delegación más numerosa, seguramente.
Bueno, suelen ser los chinos y los japoneses los que más son.
A ver, esto me llama mucho la atención. Chinos y japoneses con un idioma, sí, de raíz latina. Sí. Susana, ¿por qué?
Sí.
Pues por, ya te digo, porque
bueno, aparte
es muy
de que
sencillo.
Son muchos más que nosotros, pero sí, bueno, por cantidad también son muchos más habitantes.
Pues mira, por ejemplo, yo estuve en Turín con Larisa en el año 2023, en el Congreso Mundial de Esperanto, y había muchos japoneses y había coreanos también. Yo estuve con unas chicas que venían de Corea, y ellos, es muy curioso porque hablan el esperanto con ese acento así un poco como asiático, pero la verdad que fue muy interesante, y para mí poderme comunicar con estas personas que probablemente pues no hablaban inglés, o bueno, pues fue muy interesante. Y ellos, me imagino que les costará mucho más que a nosotros, porque son palabras que,
claro,
no son,
es que estábamos
familiares,
hablando,
¿no?,
de que a nosotros nos puede facilitar. Mira, hay gente al otro lado que nos está escribiendo y nos dice, la pena es que si no lo aprendes en los primeros años de edad, quizá después ya no tenga posibilidad la gente de aprenderlo. No,
no
estáis,
no,
demostrando que al revés.
Sí, sí. Por ejemplo, sí, el caso de Chiar, igual lo aprendió más joven. Yo lo aprendí en el 2019. Y la verdad que es que nada, es una cosa además que cada vez te vas enganchando más, porque ves la facilidad y la sencillez, y el hecho de no tener excepciones ni irregularidades facilita mucho el aprendizaje.
Ninguno que está en esta mesa, que ninguno, estoy convencida, sino de levantar la mano y llevarme la contraria, cree que esto vaya a cambiar y que el mundo vaya a adoptar el esperanto como una lengua oficial. O sea, creo que hombre, nadie estamos en esas.
Bueno, nos gustaría. Bueno, de hecho
ojalá.
Sí, después de la Primera Guerra Mundial, cuando empezaron un poco, pues eso, la sociedad de naciones y tal, los esperantistas se posicionaron para proponer el esperanto como lengua vehicular, y claro, pues no se puede luchar contra el inglés y el francés, que fue lo que se decidió, ¿no?
Porque esto es una hegemonía también económica y de arquitectura mental. ¿Hacemos el experimento? A ver, Susana, vas a conversar con Larisa. Dile, por favor, que le damos la bienvenida. Aquí decimos Onguietorri, bienvenida, Larisa.
Larisa, bonvenu, bonvena.
Saluton al chiui.
Hola a todos.
Hola a todos.
Vale, muy bien. ¿De dónde es ella? Danos las coordenadas.
Ella es ucraniana, de Kiev, y vive hace 10 años en Montpellier. Y ha venido de Montpellier al Congreso.
¿Ha venido porque es una experta en algún área del Congreso?
Ha venido porque es esperantista y porque también es origamista. Entonces, queremos también informar a los participantes del Congreso que vamos a tener un Congreso de Esperanto y Origami en Montpellier en octubre.
Bueno, ¿cuántas personas? Un centenar más o menos, me ha dicho la organización, que estará presente en el Congreso. Vamos a hacer ejercicio. Pregúntale cuántas personas lo habrán en su país y quién le enseñó esperanto.
En Ucrania.
En Ucrania.
Kiom da homo i parla paroli parolas esperanton en ukrainio.
Mi ne estas nombron, sed multaj kiel al ĉiuj aliaj landoj ni havas grandan historion de Esperanto en Ukrainio. Sed mi volas diri unu ideo pri Esperanto kaj de punct vidu de biologisto, mi estes biologistino en mia unua vivo, kai bazan legion de naturo estes sparo energion. Sparo, yes. Kai Esperanto helpas al ni spari energion, spari la tempon de nia vivo. Tio estes, se naturo volus paroli kun homoj, li elaboros esperanton.
Bueno, ella nos dice que ella no sabe exactamente el número de hablantes de esperanto en Ucrania, pero que la historia del esperanto en Ucrania es muy larga y tiene bastantes hablantes. Y luego, sobre el aspecto del esperanto, ella es bióloga, y entonces dice que en la naturaleza una de las leyes principales es ahorrar energía, y que si todos hablásemos esperanto ahorraríamos mucha energía, y si la naturaleza tuviese que hablar con el hombre hablaría en esperanto.
Para aprender cuatro palabras: hola,
saluton,
adiós,
gis,
sí,
yes,
no,
ne.
¿Hay alguna palabra en euskera dentro de lo que es el esperanto?
Pues mira, no, pero ella me ha dicho que, porque justo acaba de llegar esta mañana prontito y me ha oído muchas veces decir agur, agur, y ella dice que en uno de los talleres que hace, que recita una poesía en esperanto, dice agur. Y le he preguntado yo, ah, pues sí.
¿Y qué significa agur en esa
pues
poesía
no lo
que
sé.
Hace en esperanto?
Vi parolis, vi racontis al mí que vi diras agur en io poesio. Vi conas la signifon de...
Mi ne propensis la signifon, sed tio existas, tio estes vero, yes.
Sí, ella no sabe exactamente cuál es el significado, pero ella cuando habla en esperanto dice agur, porque le llamó la atención, me ha oído en el termibus decir, bueno, agur. Y me dice, agur.
Ya, pero lo dice por algún motivo, tendrá algún significado.
¿Tú vas a dir la poesión?
Mi ne propensis poesión, sed tio vorto estes, kai en esperanto estes vorto en diversas lingvoj, yes?
Yes.
En rusa lingvo estes, en kakotopo, sed tio vorto existas misties en la fabelo pri nux rompilo. Estas la más grande poesía que estas...
Sí, dice que ella cuenta una... fábula. Ella hace talleres de origami para niños y les cuenta una historia y va, mientras cuenta la historia, va plegando. Y entonces dice que en esa fábula hay una pequeña poesía y que incluye esa palabra, agur.
Pero sin significado, por lo que estamos intentando ya. No. Oye, tenéis muchas conferencias. Yo digo que a partir de mañana estáis en la UNED de Portugalete, ya es un congreso cerrado, y no sé si habrá posibilidades de que las personas, que lo digo al presidente de aquí, que alguien que nos esté escuchando y tenga algún tipo de curiosidad se pueda acercar o no, o es cerrado solamente para los esperantistas.
No, el congreso es abierto, puede ir cualquier persona que tenga curiosidad, se acerca allí y... a recibir información, a ver cómo suena la lengua, etc.
A los congresistas se les recibe a las 10 de la mañana, y entre las conferencias que tenéis estamos leyendo una dedicada a la traducción, luego también a dos esperantistas, vais a hablar de dos esperantistas entre los consejeros del primer gobierno vasco. ¿Quiénes fueron?
Juan Gracia y Santiago Aznar. Santiago Aznar, por cierto, es un, bueno, es un tatarabuelo de la mujer de Ana Sagasti, del PNV.
De María Esther Solabarrieta. María Esther Solabarrieta. Y luego hay otra cuestión que me parece interesantísima ponerlo aquí, porque no hay congreso que se precie que ahora no trate esta historia. ¿Qué puede significar para vosotros, para vosotras, la inteligencia artificial, Susana?
Pues mira, yo la utilizo muchísimo en mi trabajo, así que para mí es una ayuda, es una herramienta de investigación, de buscar. Yo soy músico, o sea que tengo que decir que tampoco es una...
Me refiero al esperanto, que lo que vais a decir respecto al esperanto.
¿Respecto al esperanto? Bueno, pues mira, es una herramienta para traducir estupenda, porque la verdad que te hace unas traducciones fenomenales, correctísimas, y bueno, yo por ejemplo voy a dar una conferencia sobre Unamuno y el origami, y hay una página web, ahora mismo no funciona, pero ha funcionado porque la he utilizado, y he hablado con Unamuno a través de la inteligencia artificial. Entonces,
bueno, con Unamuno no, con sus escritos.
Sí,
vamos a ser coherentes con lo que trasladamos al otro lado. Sí, hay que tener cuidado.
He hablado con sus escritos, pero bueno, le he hecho preguntas un poco capciosas.
¿Qué le has preguntado? A ver, Susana.
Bueno, primero le he preguntado cuál era su relación con el origami, porque estaba preparando la conferencia.
¿Pero él no era esperantista o sí?
Bueno, él es curioso porque en la novela Niebla, en la Nibola que dice él, Niebla, el místico agnóstico que se llama don Fermín, habla esperanto. O sea, que uno de sus personajes habla esperanto. Así que él, que era un experto también en lenguas, que estudió danés para leer a Kierkegaard, o sea, quiero decir, eso ya nos da un dato de su interés por las lenguas y tal, que uno de sus personajes, no los personajes principales, pero uno de los personajes de su novela hable esperanto, pues parece ser que sí que él conocía la lengua y luego concuerda muy bien con sus ideales de comunicación, de unión de los pueblos. Así que...
Sí. Y entonces la pregunta capciosa fue a...
Bueno, la pregunta capciosa era, pues eso, ¿cuál es su relación? Yo le trataba de usted como si estuviese hablando con Unamuno. Efectivamente, claro, hablaba con...
Sabías que era una máquina.
Con una máquina que tiene todas sus obras.
Alimentado,
¿no?
Sí.
Y me explicó, y además me lo explicó muy bien, que su relación era desde que era un niño, con su primo Telesforo Aranzadi, que hacían en la tercera guerra carlista, en el asedio de Bilbao. Ellos estaban en el refugio y para entretenerse, pues con figuritas de papel, pues hacían ejércitos, batallas, hacían batallas navales. Entonces me lo contestó fenomenal. Y luego también le hice preguntas más filosóficas, que pensaba de existía Dios, cosas así,
bueno,
que me hubiese gustado preguntar.
Está muy bien, Susana. Voy terminando ya, porque como digo, tú eres la encargada de la programación musical, de los medios de comunicación, está aquí por eso además, pero si eres la encargada de atender a los congresistas a su llegada. Yo decía un centenar, ya están llegando, está claro, y aparte de eso, les vais a enseñar Vizcaya. No sé si todos lo conocen, si no lo conocen, ¿qué quieres especialmente que conozcan? Porque os vais a estar hablando en esperanto 3 días, completamente.
Sí, lo que pasa es que hay muchos que conocen.
¿Y de qué países vienen? No sé si me lo habéis dicho ya.
Sí, bueno, yo esta tarde ya recibo unos canarios, que uno de ellos ha estado en Bilbao, le encanta Bilbao.
Bueno, estos son españoles, pero y de fuera, de los internacionales, aparte de Ucrania.
Sí, internacionales, pues... Pues no me acuerdo.
Si puedes ayudarles, Susana.
Sí, tenemos un de Canadá, de Australia, de Polonia, vienen dos personas, de Alemania, de Francia viene un grupo también bastante nutrido, y de Lituania también, que nos ha sorprendido también.
¿Ucranio?
De Ucrania.
Sí, lo hemos dicho.
Dos de Ucrania, de Rusia también vienen dos.
Sí. Oye, vamos a despedirlo, lo hacemos con Larisa, con nuestra esperantista, con la que nos podemos, pues hablar y comer. Una pregunta ya para terminar, que ¿cuál sería ese mensaje, si alguna vez se pudiera, qué le parecería? Ya sabemos que es utópico, irreal, pero ¿qué le parecería que el mundo hablara eso, una única lengua?
Si volas con idea en opinión, pri que la mundo parolu unu lingua.
Se le mundo parolas unu lingua?
Yes.
Nestas
tu vi pensas que estas
algo bio
nestas celo que tu mundo parolas unu lingvo set esperanto helpas kompreni pli bone unu la alian fari amikecajn rilatojn. Tio estas vero, tio ne estas nur vortoj. Mi havas tion sperton kaj esperanto tio estas lingvo kiu povas esti lingvo amikeca lingvo.
Muy breve.
Pues es una, bueno, el objetivo no sería como una lengua para todo el mundo, pero sí fomentar pues esa relación de amistad entre todas las personas a través de la lengua.
No sé si ha visto la audiencia la película La Llegada. pero me parece que es una de las opciones cinematográficas para entender también lo que el esperanto quiere decirnos. Muchísimas gracias a los cuatro, gracias por estar aquí y por difundir una palabra que también tiene que ver y mucho con la humanidad. Solamente una cosa más antes de escuchar el boleto de la una de la tarde. Nos dice la Ertzaintza que hay un accidente de última hora en Bilbao, en la radial de San Mamés, en dirección Cantabria, sentido Cantabria. Hay un motorista implicado en este accidente, no tenemos más información, pero se le iremos dando a lo largo del programa. ¡Seguimos!
Hoy por hoy, Bilbao, Vizcaya, Azul Tejerina.